Sí, hoy en un día muy especial porque además el día del profesor y el día de la profesora, también recordábamos a Jean Piaget, que tiene mucho que ver con lo epistemológico, y vamos a hablar seguramente con la persona más autorizada en educación de la provincia de Mendoza, quien fuera viceministra de Educación de la Nación, también
ocupara directora general de escuelas.
Directora general de escuela, que es,
que es el equivalente cargo
de ministro.
Claro.
Pero además es una sabedora, una compañera y una amiga, y estamos hablando obviamente de María Inés Abrile de Volmer. Buen día, María Inés, feliz día.
Hola, Ariel, ¿cómo estás?
Bien, Emilio te saluda también, María Inés.
¡Oh, Emilio! ¿Qué tal?
Mi compañera de presentaciones de libros.
Así es, esa fue uno de los últimos trabajos que hicimos.
Muy bien, bien. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo se siente hoy día en su día?
Bien, muy bien, muy
está,
bien.
Porque... ¿Está confinada, está aislada en su casa?
Aislada totalmente, somos personas mayores, así que nos cuidamos mucho con mi esposo acá en la casa, y bueno, tratamos de que la vida siga cursando en los parámetros que le hemos dado a nuestras opciones y a nuestra forma de vivir, ¿no? Así bien. Que no la estamos pasando tan mal.
Bien.
Por supuesto que hemos dejado muchas cosas por este aislamiento, uh-huh. Pero bueno, confiando en que no sea tan lento el proceso del virus y que podamos pronto tener una vida más normal.
Bien, bien. Ariel, le quería preguntar algo.
Sí, María Inés, primero decir que María Inés tiene una actualización, si bien no imparte clases o las clases que nosotros conocemos, una actividad muy profusa en los sistemas actuales virtuales de Zoom, ha participado y participa uh-huh. activamente y domina la herramienta, ¿no? ¿Cómo ha sido, María Inés, para la educación este cambio que de alguna manera fue súbito, ¿no? No estaba previsto.
A la educación le ha generado una enorme complejidad, porque ha calado en lo que es lo constitutivo del acto de educar, que es la presencia de un docente junto a un alumno con un programa educativo, un edificio donde se realizan esto y un vínculo con los padres en relación a la educación de sus hijos. Entonces, esta situación que no permite la presencialidad por el riesgo de contagio, que lleva a que los chicos tienen que aprender en sus casas, con sus familias, algunas en mejores condiciones que otras, casas que tengan o no tengan tecnología. Y entonces, un primer fenómeno que aparece, lamentablemente, es como se disparan las situaciones de desigualdad, las situaciones de diversidad con que los chicos están intentando aprender y los docentes enseñar. Entonces, hoy más que nunca, por ser el día del profesor, esta noble función que tiene el educador se ha visto exigida a nuevas demandas, a trabajar no ya con el pizarrón y la tiza, sino con la computadora, con la herramienta tecnológica que tenga a mano, porque no todos los docentes encontraron tienen en sus casas las herramientas tecnológicas más apropiadas, por ejemplo, para manejar una plataforma educativa. Así que el cambio es muy grande y muy incierto, porque genera un proceso de aprendizaje sobre la marcha muy exigente, porque las clases recién estaban empezando cuando se produce la medida del aislamiento. Entonces, no hay un gran conocimiento previo de los profesores, de los chicos entre sí. Así que bueno, es una situación que se está dando con un grado de experimentación muy grande y sin posibilidad en los cortos tiempos que se han dado de ir poniendo parámetros como para evaluar, como para ver cómo se está haciendo, qué está ocurriendo en las familias que tienen todos los elementos,
claro.
Qué está ocurriendo en las familias que no las tienen.
Y también vemos, María Inés, discúlpame, también vemos la importancia de las definiciones y las decisiones de carácter político, porque, por ejemplo, hablando de profesores que es más pariente a la secundaria, ¿no? Y a la secundaria de la universidad, y la interrupción, por ejemplo, de aquel programa de las netbook y de conectividad. En realidad fue lamentable. Ahora seguramente se podría haber aprovechado de una manera extraordinaria ante esta eventualidad. Y bueno, y se interrumpió, ¿no? Esto de generar políticas tan coyunturales y tan mezquinas en educación, ¿no?
Así es. El 10 de abril de
2000.
A ver, estábamos en ese momento, en el 2010. Uh-huh. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner saca el decreto por el cual se crea el programa Conectar Igualdad. Un programa que se hizo con mucha intencionalidad política por la valoración de lo que esto significaba en el avance tecnológico y en el avance educativo, y se llegaron a alcanzar hasta el año 2015-2016 que el presidente Macri levantó el programa. A mí me había tocado hacer la coordinación general del programa a nivel nacional. Y la verdad es que las cosas que empezaron a pasar en las escuelas, las cosas que pasaban en los chicos, porque los chicos se llevaban la computadora a la escuela. Claro. Uh-huh. Una computadora sencilla, pero muy práctica y cargada de muchísimos contenidos, de bibliotecas, de libros, de mapas, de
guías,
de trabajos, uh-huh, de física, química. Uh-huh. La verdad es que era realmente muy notable lo que se hizo.
Yo me acuerdo de haber visto a chicos en las cercanías de los lugares que tenían wifi público, o que les prestaban la clave en las estaciones de servicio, en algunos cafés. Los chicos en las veredas conectándose, sí, y aprendiendo, sí, estudiando o conversando entre, sí, ellos con las computadoras, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que era...
Cosa que se dejó de ver.
Era un gran programa de futuro, porque no solamente le permitía el manejo de una herramienta que para los chicos era muy querida, porque la tecnología en ese momento empezaban los celulares y imagínate que se le dio a todos los chicos de la escuela secundaria, no quedó nadie sin recibirlo. Y entonces chicos de los sectores populares que empezaban a tener, y como vos dijiste bien, si no tenían conectividad en su barrio, iban y buscaban. Uh-huh. Y la escuela se transformó en otra cosa distinta, los recreos eran con los chicos con la computadora, ya no viendo temas de geografía ni de matemáticas, sino viendo sus fotos o viendo videitos que habían hecho, uh-huh, y la producción empezó a ser muy notable. Uh-huh. Si ese programa hubiese continuado, la situación de la educación de la Argentina hubiese sido otra. Por dos razones. Porque los docentes estarían más preparados, claro, porque los docentes también, para algunos era la primera vez que tenían una computadora para...
También recibían clase. Los docentes, claro, 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 así es.
En segundo lugar, los chicos, que eran por supuesto los más entusiastas, siempre, sí, se decía que los chicos iban a salvar este programa.
Claro.
Y las familias que también empezaron a usar la
claro,
computadora, porque el niño se la llevaba a su
casa. Y porque tuvieron accesibilidad, cosa que antes no tenían.
Exactamente. Fue realmente...
Bueno,
estaba muy expandida. Sí, ya, sí, había más de 5.500.000 computadoras, sí, en la distribución de las escuelas secundarias, sí, y había empezado un programa también para la primaria y para los niveles más superiores. Todos, claro, los docentes que cursaban, los alumnos que cursaban la formación docente y sus docentes y los supervisores habían recibido también el material. Así que
bueno, pero superado este paréntesis que ya lo sufrimos, digo, y ya no tenemos posibilidades de retorno en el tiempo. Sabemos que te han convocado desde las autoridades de educación de la provincia para el desarrollo de la ley provincial de educación, ¿sí?
Sí, nos ha invitado el director general de escuela y vamos a ir Marta Blanco, Domingo de Cara y yo, uh-huh, a escuchar, porque nadie conoce el texto de la ley, entonces queremos que alguien nos explique de qué se trata para poder opinar. Sin leerla no vamos a emitir ninguna sola opinión porque no sabemos de qué se trata. Uh-huh. Si bien es cierto que han producido una información comunicacional bastante...
pobre. O escasa.
Claro, algún dato se ve, pero tenemos que escucharla y tenemos que leerla. Yo hasta que no lea los 144 artículos no voy a hablar, uh-huh, porque la verdad es que no...
Está bien.
Bueno, pero estimamos que, bueno, que se van a aproximar y es una pena en realidad que los convoquen una vez que ya están realizados los puntos y no para realizarlos en conjunto. La verdad que eso también es una manera de atrasar, porque... sí, sería mucho más conveniente.
Hay mucha urgencia, que yo no lo entiendo mucho, mucha urgencia en sacar una ley que quizás no sea el momento más oportuno, porque la pandemia nos ha sacado del eje central de la organización del sistema educativo. Pero bueno, no quiero opinar sin conocer qué es lo que están proponiendo.
Sí, porque a lo mejor tiene contenido interesante que nos perdemos si lo rechazamos.
El problema es que hay que hacer avanzar la conectividad también, porque si no seguimos hablando de cuestiones en el aire. Si los docentes no tienen sus herramientas, si los docentes no reciben una capacitación, si los chicos no tienen sus herramientas, bueno, seguimos haciendo experiencias.
Claro, y además porque cambia el concepto a propósito de la conectividad, y sobre todo que el Gobierno Nacional ahora, esto de imponer y de categorizar a los servicios de Internet, entre otros, ¿no?, de carácter público y de exigirse que llegue a todos lados, que existen las posibilidades a través de los satélites y otro tipo de sistemas, obviamente para propender a la igualdad, y por ahí es un poco contradictorio que se tomen medidas inconsultas, digo, o muy muy desde el Estado. Y nos recuerda justamente que hoy es el Día del Profesor, recordando, estamos hablando con María Inés Abril de Wolmer por José Manuel Estrada, que en realidad él perdió en su debate cuando fue la ley 1420, ¿no? Nacional de Educación de 1884, en donde en realidad restringe la participación social en la construcción del diseño de la educación.
Sí, así es. Bueno, permitime este momento para mandarle un abrazo y un afectuoso saludo a todos los colegas profesores que están tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible, aprendiendo frente a esta complejísima situación en que nos pone la pandemia. Así que yo reconozco el esfuerzo que se hace en las escuelas, he trabajado en varias escuelas.
Hace una semana la profesora Coronado nos decía que los profesores y los maestros están haciendo historia.
Están haciendo historia, claro que sí, porque la verdad es que cada día se aprende algo nuevo, cada día los chicos nos provocan situaciones nuevas, y este fenómeno de que ahora
están trabajando más aparte de lo que usualmente trabajaban, que ya era bastante, están cobrando menos de lo que debieran. Toda una situación muy compleja, sí, ¿no? Compleja.
Una mayor exigencia, mayor hora, con una herramienta no muy conocida por todos. Claro. Con sistemas informáticos que sobrecargan la tarea de alguien que no es muy diestro para hacerlo. Bueno, todos van a terminar aprendiendo, pero el esfuerzo es enorme. Sí.
Y también hay otros que no se mencionan mucho, María Inés, que son los que se están formando en estas circunstancias para luego ser profesores, ¿no?
Exactamente.
Que están estudiando, que están rindiendo en forma virtual, que no pueden conectar con sus compañeros, con sus pares, y que han quedado aislados tratando de formarse, que van a ser los que el año que viene o el otro ya estén dando clases, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Y bueno, y también ellos con sistemas tecnológico, quizás más por la edad que tienen, son personas mayores de 18
años. Más amigables para ellos.
Claro, son más amigables, pero bueno, también significa todo un esfuerzo, un esfuerzo grande. Claro.